El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, demos gracias al Señor por estar aquí juntos el último viernes de cada mes. Perdonad mi retraso. Ha sido debido al dichoso navegador que me ha vuelto loco. Si os cuento por dónde me ha llevado, ni lo creeríais, pero bueno. O sea que gracias por vuestra paciencia. Y quisiera un poquito compartir con vosotros las lecturas de hoy, que son rarísimas, sobre todo la primera. Yo recuerdo, creo que os lo contaba una vez en algún testimonio, fue en el año 1979, y que yo ya había conocido la renovación, habíamos conocido la renovación en marzo de ese mismo año, y me gustó, o bastante, o mucho si queréis, me gustó mucho, pero luego después mi entusiasmo fue cediendo, y me parecía pues tampoco era patada. Ese verano, el verano de segundo de BUC, fui a casa y al volver, pues yo llegué un poquito más tarde que los otros chicos y yo estaba colocando mis cosas en el armario. Y uno de mi clase, que se llamaba Santiago Rodríguez Iglesias, que era el más trasto de todos, de verdad, muy gracioso, graciosísimo, pero más malo y más trasto. Bueno, pues ese verano él había estado con tres o cuatro miembros del grupo de Valladolid que también, fijaros, es que esto es increíble, también pertenecieron a una secta, la famosa secta de los niños de Dios, no sé si os suena, o también la familia del amor. Bueno, y yo recuerdo que este chico me empezó a hablar, pero con una convicción, con un énfasis. Pero mira, me enseñaba la Biblia. Y yo dije, déjate en paz de Biblia, escucha la música, escucha la música. Y que no, escucha, mira la Biblia. Oye, pues os lo prometo, que me convirtió. Y me acuerdo que nos pasábamos los regalos hablando, ¿no? Y eso es a lo que voy. Y él me hablaba mucho de un tal Moisés David, que era como el líder de la secta. Y también me decía, pues eso, que el fin del mundo estaba pronto para llegar, por si lo cuento. Y ciertamente para ese tipo de sectas les encanta, por supuesto, el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel. Lo disfrutan como los personajes ideales. Porque ven ahí todos los entresijos y lo interpretan y lo disfrutan. ¡Qué desastre! Bueno, pues sí que he de decir que ese chico tuvo una influencia en mí y que luego después las cosas siguieron su curso y conocí pues, también a los hermanos dominicos que fueron a darnos algunos retiros y en el 1980, en marzo, tuvimos un retiro de fusión precioso. Bueno, pues esto un poco para ponernos en contexto, ¿no? ¿De qué significan, por ejemplo, el libro de Daniel? Y también, pues, hay otro apocalipsis en el Antiguo Testamento y luego hay otro en el Nuevo. la literatura apocalíptica era la corriente espiritual en la que se movió Jesús, y ciertamente los evangelios también están impregnados de ese tipo de espiritualidad. ¿Cuál sería la esencia de la apocalíptica? Bueno, pues básicamente que el mundo está dominado por el mal. Esa es la esencia. La historia es una historia de pecado. El poder es, fijaros, bestias terribles. Por supuesto que los relatos, los libros que se escriben, están cifrados, están como en código. Supuestamente los que lo leían y los que lo escuchaban tenían las claves que nosotros ya no tenemos. Por eso se pueden hacer millones de interpretaciones del libro del Apocalipsis y cada uno se queda con la suya, pero eso no quiere decir nada. La función esencial de esta literatura es de animar. Supuestamente se dirige a un grupo de santos o de creyentes que lo están pasando francamente mal, que están en persecución. Y entonces, mediante la literatura apocalíptica, es todo evidentemente escrito. Entonces, estos libros tienen como función animar, que Dios va a venir. Dios va a venir. Dios va a venir y va a instaurar su reino. Esta es la esencia, insisto, de la literatura apocalíptica. Dios va a venir a instaurar su reino con poder, y a los malvados evidentemente los va a llevar al lago de fuego y azufre, y a los santos pues los va a glorificar. Más o menos esta es la estructura de toda la literatura apocalíptica. ¿Con qué nos podemos quedar nosotros? Con algo sí, con todo no. Con algo así, creo que con todo no. Porque, por ejemplo, los que estuvisteis en Santiago, yo os contaba cómo el Evangelio de San Juan ya es un paso muy interesante, decisivo, más allá de la concepción del Apocalipsis, que es lineal y que solo mantiene un plano. José María, solo un plano. No dos, uno. Un plano. El plano horizontal. Y es en ese plano horizontal donde Dios va a actuar. En el plano de la historia. Dios va a actuar en la historia. Pero terrible. O sea, por eso los que viven en la literatura apocalíptica no pueden evitar separar el mundo entre nosotros y ellos. Que es justamente lo que los cristianos queremos superar. Nosotros los buenos y ellos los malos, a quien Dios va a machacar. Los indios y los americanos, ¿no? Para que me entendáis. Es, insisto, muy primitivo, muy simplote, pero funciona, ¿eh? Y es muy atractivo también. Pero no tiene nada que ver, ni mucho menos, con la profunda universalidad de los evangelios y también de San Pablo. Creer que un Dios justiciero va a venir a dar caña, como decía un amigo mío, que decía otro, ¿cuándo Dios va a venir por fin a castigar a los malos, y sobre todo a los malos dentro de la iglesia? Ese es el grito de mucha gente, pero Dios mío, ¿hasta cuándo tenemos que aguantarte? Aparecen también los salmos. ¿Cuándo te tenemos que aguantar? ¿Cuándo vas a venir? Pero ha venido en debilidad. El pobrecito le dieron a él, ahora tiene que venir él a dar. No a que le dé, sino a darle. Y a poner las cosas en su sitio. Esta es, insisto, la esperanza de los apocalípticos. Que nosotros, pues, no podemos, de ninguna manera, ¿no? Pues, confirmar ni creer. Es también, insisto, un cristianismo muy mítico, muy primitivo, simplote. Muy fácil de entender. Pero también, pues insisto, esta misma mentalidad es la que tienen, por ejemplo, los terroristas islámicos, más o menos. sea que la religión puede ser muy peligrosa. O sea, no todo lo que es, no todo lo que reluce es oro. La religión puede matar, puede destruir. Sobre todo, insisto, si no hay un desarrollo. Por cierto, qué bueno es que estamos aquí, dominicos terciarios, ¿no? Fijaros, voy a contar nada más una cosita muy simple. En una entrevista a un dominico francés, que no me acuerdo el nombre, pues él declaró, fijaros, que nosotros desarrollamos la intelectualidad. Nosotros estudiamos, somos intelectuales, estudiamos, para proteger al espíritu. Voy a repetir, porque es en un Dios. Si nosotros estudiamos, nosotros nos formamos, no es por el puro placer de ser un intelectual y ser reconocido, y porque me encanta leer a Aristóteles o a Platón o a los filósofos. No. El objetivo es para proteger al espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el espíritu siempre tiene que estar por encima de la razón, no por debajo. Lo que está por debajo de la razón, eso no es espíritu, eso es emoción. Y aunque sea muy intensa, no se la puede llamar espíritu. Entonces lo que hace la intelectualidad es discernir, juzgar, cribar, purificar. No todo lo que es superstición. Fijaros la diferencia brutal que hay entre superstición y una genuina experiencia espiritual. ¿Quién diferencia eso? Es que se parecen, ¿eh? Se parecen en que ambas no son racionales. Tanto la superstición, como por ejemplo, pues que pongamos que el SIDA ha venido como un castigo de Dios contra los homosexuales, pongamos. Hay gente que no cree. Bueno, pues la superstición y la genuina experiencia espiritual se parecen, ambas en que no son racionales. ¿Cómo las podemos diferenciar? Pues únicamente con criterios tenemos que intervenir con la razón. Y lo que queda por encima de la razón, no por debajo, vamos a llamarlo genuina experiencia espiritual. Por eso los dominicos tenemos que estudiar. No para ser académicos. No sería ese el objetivo, ni mucho menos. Es para unificar al espíritu. Por eso decía antes que el hecho de que tú creas en Dios me parece bien, pero no asegura de que tu experiencia sea una genuina experiencia espiritual o muy espiritual. Puede ser la de un terrorista. Ya me contaréis si esta gente cree en Dios o no, pero un Dios que les impulsa y en el que se justifican para destruir y para hacer daño. Por eso no todo lo que es religioso lo podemos poner al mismo nivel, ni mucho menos. Tenemos que dar gracias al Señor, insisto, ¿no?, por los dones que hemos recibido. Démosle gracias por pertenecer a esta tradición gloriosa, si me permitís. A mí no me gusta hablar mucho de glorias. Pero en el mejor sentido, ¿no? Santo Domingo tuvo esta intuición. Porque entonces, como sabéis, los sacerdotes pues no tenían ninguna formación. Si lo sabéis, ¿verdad? No estudiaban. Únicamente, fijaros, les bastaba con saber, atención, ¿eh?, ni siquiera saber latín. Les bastaba con saber leer la misa en latín, como una maquinita, aunque no tenían nada. Con eso ya les podían beber. Y no predicaban, evidentemente. Entonces llegaron los herejes, que sí sabían, estaban formados, y se llevaban a la gente de calle. Entonces Santo Domingo quiso, quiero que mis frailes sepan. Cuando llegaba un novicio y al convento, ¿no?, y hablaba con Santo Domingo, este era un tío lleno de emoción, de unción. Santo Domingo le decía, tranquilo, cálmate, estudia, que te vendrá bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú puedes tener tu experiencia espiritual, que es el principio de todo, desde luego. Pero esa experiencia tiene que ser elaborada, simbolizada. Tiene que integrarse en la experiencia de la comunidad, de la iglesia, del universo. Por eso estudiamos. Yo tengo que dar infinitas gracias a Dios, de verdad. Porque en los últimos, pues no lo sé, iba a decir esto, y no exagero, casi 40 años, me he estado nutriendo, ¿no?, de la experiencia religiosa de toda la humanidad. La mayor parte, por supuesto, cristiana y católica. Pero también, por ejemplo, pues, ¿qué le dices que dice? Tengo un gran maestro que se llama Aurobindo, un maestro hindú, que me encanta. También, pues he leído de taoísmo, de budismo, ¿no? Pero por supuesto, donde más me he nutrido ha sido en nuestra tradición. Y es una bendición, y es una bendición, como digo, recibir cómo el Espíritu se ha manifestado, ¿no?, en otras personas, en otros tiempos, y ver que eso tiene que ver contigo. Y entonces uno, pues, vas también aprendiendo, ¿cómo no? Y vas discerniendo. Y vas viendo, pues, que hay matices, que hay valores. Y que todo esto, pues, que tiene un sentido, ¿no? Que hay una progresión, que hay un camino espiritual. Por eso, mis palabras para vosotros son de ánimo. Esto es lo que podemos aprender también de la literatura apocalíptica. Que Dios va a intervenir, pero no al modo que ellos pensaban. Otra cosa también es que Jesús adoptó el nombre de Hijo de Hombre, que aparece en el libro de Daniel, como una figura misteriosa. No quería ser reconocido como el Mesías, demasiado político, demasiado militar. Una figura misteriosa, el Hijo de Hombre. Pero en todo caso Jesús se representa como un siervo. Como siervo, ha venido a servir, no a ser servido. Pues eso es un dominico también, un siervo, para servir al pueblo. No servimos limpiando pies, ni lavando a la gente, ni dando comida, como hacen otros y otras, ¿no? Siervos del Señor, las hermanas de Teresa de Calcuta, las hermanas de la caridad. Nosotros, nuestro servicio es, pues eso, predicar. Predicar, que es... lo que dice también el Evangelio, mi palabra no pasará. Pues ser capaces, ¿no?, de destilar ese espíritu que está, por supuesto, en la Sagrada Escritura y también en la tradición de toda la humanidad. A mí me parece un milagro, por ejemplo, que alguien escriba algo hace 500 años y que yo lo lea y que me toque y que pueda entender algo y que me guste. A mí me parece eso delicioso. Y yo por eso leo un poco los periódicos, ¿eh? Para los periódicos leo esto. No me pongo como ejemplo, ¿eh? Pero luego se lo digo a mi hermano, Manolo, ponme al tanto de todo. Y me digo ahora que ponme al tanto de todo. Pero sí, yo te digo mi tiempo a leer estas cosas tan preciosas y tan maravillosas, ¿no? Y yo os invito a que lo hagas también. A que cojáis libros espirituales. Y que leáis. Y yo creo que esa es la mayor contribución que podemos hacer a la gente que vive a nuestro alrededor, ¿no? Compartir con ellos nuestra fe, pues ya, y yo creo la vida, ¿no? Purificar también nuestras creencias, nuestras concepciones, ¿no? Porque hay mucho que purificar, ¿no? Y todo vivido desde el gozo, desde la paz, desde la abundancia. Esto sí que se me gustaría enfatizar. Tú desde ahora ya debes sentirte bien. Desde ahora y desde ya. Estás bien. Salvado, perdonado, abundante. Y porque estás bien, puedes estar mejor, ¿sí o no? Como estás bien, puedes estar mejor. Pero nunca te sientas con escasez. Esa actitud es negativa. Destiérrala de ti. ni te sientas excesivamente pecador, ni con falta, no, siéntete bien, tranquilo, con sosiego, con calma, abundante. Y como dice Jesús, no dice Jesús, al que tiene se le dará. ¿Y qué pasa al que no tiene? ¿Se le dará o no?
Se le quitará todo lo que debe tener.
Pues apréndete el cuento. ¿Eh? Tú desde la abundancia, desde el tener, desde el sosiego, desde la paz, y te dará más. Gloria al Señor.